Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamás, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Bueno, primero que nada, gracias por tu disposición y qué honor estar con Gioconda Belli aquí compartiendo algunos minutos. Antes de que seas homenajeada en Poesía en Abril, que es este festival de poesía en español que se hace aquí en Chicago ya hace muchos años. Bienvenida, Gioconda. Feliz de tenerte aquí en Chicago. ¿Cómo estás?
Muy contenta de estar de vuelta en Chicago después de muchísimos años. Esta es una ciudad que me gusta mucho, excepto cuando hace tanto frío, pero por otro lado es una, me encanta el lago, la vibra de la ciudad es bonita y los edificios y todo, ¿no?
Quisiera hacer un poco de introducción y quiero empezar por esta frase: luchar es arriesgarte, yo no quiero vivir sin miedo. Es algo de lo que has contado en algunas entrevistas y que tiene que ver con tu historia como poetisa y novelista nicaragüense, quien desde las letras ofrece una mirada a la revolución propia y social, a una lucha por la libertad, porque como bien dices, luchar es arriesgarse. Sagitariana, aparte, compartimos
sí.
Eso.
Sí, en mi casa somos tres sagitarianos, mi esposo, una de mi hija más chiquita y yo.
Algo que quiero mencionar es que yo llegué a tus letras porque una gran amiga que estimo mucho, que es nicaragüense y que vive en San Francisco, California, hace muchos años me obsequió El País Bajo Mi Piel, Memorias de Amor y Guerra, que es un libro que recorre también parte de tu historia, y algo que me encanta de tu trabajo es también el que hayas resaltado a la mujer siempre, ¿no? Desde la revolución propia. O sea, no empezaste directamente en las letras, pero sí tu abuelo te llevó ahí. Así que cuéntame de esos inicios, o sea, como, cuéntame de esa Gioconda niña.
Bueno, mira, la Gioconda niña vivió en un país con una dictadura que ya llevaba más de 40 años cuando yo nací, y, o menos, 30 y algo. Y realmente mi familia era opositora. Mi abuelo, Francisco Pereira, es un ser que fue importantísimo en mi vida como escritora, porque él es un hombre muy culto, self-made, ¿no? Él se había hecho a sí mismo y era erudito, sabía de todo, tenía una memoria fotográfica y me contó muchas historias sobre las leyendas de Nicaragua, la lucha de los indígenas contra los conquistadores, y me dio mucho a leer los primeros libros que fueron importantísimos en mi vida, como Julio Verne. El viaje al centro de la tierra para mí fue un descubrimiento de la fantasía, de lo que es capaz de hacer la imaginación, ¿no? Y además, él decía algo como cualquier cosa que un hombre puede imaginar, otro hombre puede construir, ¿no? Y entonces él hizo el de la tierra, la luna, submarinos cuando no existían. Entonces todo eso me llevó a mí a amar la literatura, y además mi madre fue la primera dirigente, directora de teatro, de un grupo de teatro en Managua, y era una mujer también que le encantaba la literatura y que le encantaba el teatro. Entonces salí de esa familia muy, digamos, inclinada hacia la literatura, la cultura.
Pero de repente también dentro de eso hay una revolución propia contigo en la juventud, ¿no? Algo que me llama la atención es también como esta maternidad, que también es otro tipo de revolución, ¿no? Del cuerpo. Pero cuéntame un poquito de cómo fue esa transición, como de estar de este lado opuesto y de repente eres parte de la revolución sandinista, ¿no? Que es muy importante porque tiene que ver también con esto que vienes a presentar a Chicago, con esta historia de reconocer también esta otra parte de Nicaragua, ¿no? Y que desafortunadamente en los últimos años sobre todo, pues ha sido otra historia, ¿no?
Una historia traicionada. Mira, yo digo en mi libro de memorias que dos cosas decidieron mi vida: el país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Entonces, realmente esas han sido las dos vertientes de mi literatura. Por un lado, porque pienso que la revolución no puede existir si no hay mujeres en la revolución. Pienso que una de las primeras explotaciones que se dieron en el mundo fueron la explotación de la mujer, y siguen siendo. Y que mientras no haya esa liberación, esa igualdad necesaria entre el hombre y la mujer, no podemos hablar de un cambio profundo en el espíritu humano, porque eso se adquiere, o sea, ese tipo de explotación se da desde la casa, y entonces el hombre aprende desde niño a someter, a dominar a otro ser humano, y este ser humano es generalmente la mujer. Y por eso es que el cambio profundo de una revolución tiene que empezar por uno mismo. Esa es otra de mis, digamos, de las cosas en las que yo creo profundamente. Yo creo que no puede haber una revolución, y lo hemos demostrado. O sea, mira, la revolución nicaragüense en la que yo participé y en la que vi morir tanta gente, tantos amigos, tantas personas que valían muchísimo, no se realiza realmente porque nos ha faltado, nos faltaba esa revolución interior. Entonces, ¿qué pasa? Llega Daniel Ortega, perdemos las elecciones en 1990, y él se apropia del proyecto revolucionario y lo convierte en un proyecto personal de él y su familia. ¿Eso qué te dice? Que hay un ser enfermo en ese cuerpo de esa persona, que la revolución no lo tocó internamente. Ese hombre abusó de su hija, de su hijastra, es una persona autoritaria que ahora en Nicaragua están destruyendo el país, destruyendo nuestra libertad. A mí me quitaron la nacionalidad el 16 de febrero, me confiscaron todas mis cosas, mi casa, me cerraron la cuenta bancaria, me quitaron mi pensión de jubilación. O sea, y realmente yo tengo la suerte de que tengo un trabajo portátil, ¿me entiendes? Es un trabajo que depende de mí, pero yo tengo muchísimas amistades, gente que quiero, que la han dejado en la más absoluta pobreza, y gente mayor que estuvo en la revolución, en lo más triste, que dio toda su vida por la revolución y ahora le quitan su seguridad social.
También este régimen ha marcado mucho la migración, y yo creo que eso se ve reflejado muchísimo, sobre todo últimamente, ¿no? Cuéntanos un poquito también de ese cambio, porque se sigue hablando como de la revolución sandinista que tú viviste, sin embargo, ahora definitivamente es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha falta de información, por eso a mí me interesa mucho hablar de estos temas, porque la gente no entiende. La revolución sandinista fue una revolución que despertó tanta esperanza, tanto entusiasmo, y la gente se desconecta, ¿no? Ya pasó la revolución, no se acordaron de Nicaragua por muchos años, y de repente aparece esta situación de Nicaragua donde el mismo tipo que parecía haber sido una de las figuras más importantes de la revolución, lo empezamos a llamar tirano, dictador, y empieza a hacer todas estas cosas. Entonces hay mucha gente confundida, ¿no? Porque no han vivido todo ese proceso que sí vivimos nosotros, de su descomposición como dirigente, de su ambición, de su autoritarismo, y de que ahora él y su esposa, que es vicepresidenta, o sea, es el primer único país donde la esposa es vicepresidenta, es como House of Cards, ¿no? Solo es como una cosa burlesca, tienen hijos que los ponen a todos de ministros. Los medios de comunicación, todos que han quedado en Nicaragua, porque los han cerrado la mayoría, o sea, de los medios independientes, los manejan los hijos de ellos. Entonces es una dictadura familiar otra vez.
Es un retroceso que era lo que ocurría con Somoza también, ¿no? O sea, lo mismo en este 2023 todavía. Estamos hablando de presos políticos.
222 presos políticos fueron liberados en el 9 de febrero, ahorita recién pasado. ¿Pero qué? Los tenían en la cárcel, estaban sufriendo mucho, aislados, no les habían dado un papel, un lápiz, un libro en más de 600 días y de repente deciden sacarlos del país y cuando llegan aquí a los Estados Unidos les dicen que les quitan la nacionalidad, o sea, los dejan sin estado, los dejan en una situación de apátridas total y también les quitan todo esto que te estoy diciendo, ¿no? La jubilación, a ellos no los confiscaron, después sacaron una lista de 94 personas en la que estamos Sergio Ramírez y yo, que somos dos escritores importantes de Nicaragua, que nos quitaron todo. Y después a un sacerdote muy importante, que se llama Rolando Álvarez, lo condenaron a 26 años de cárcel, cuando ese hombre no ha hecho más que decir sus sermones en los púlpitos, es un ser que lo quieren mucho en su zona donde él trabajaba en Matagalpa, en el norte del país. Han hecho cosas terribles, realmente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras, hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada.
Gioconda, ahora, tú tratas, bueno, siempre has tratado este tema del exilio porque has sido exiliada en México, en Costa Rica, bueno, viviste un tiempo por acá en Estados Unidos, ahora te encuentras en España y también es un acto simbólico eso, ¿no? El haber roto este pasaporte. Uh-huh. Sin embargo, en Despatriada, que es un poema que yo creo que resuena mucho también con la comunidad migrante, ¿no? La comunidad que a veces no puede regresar, pero dices, soy libre aunque no tenga nada.
Así es que escogí las palabras, me fui con mis palabras bajo el brazo, ¿no? Ahí hago una lista de todo lo que estoy dejando. Mira, más del 10% de la población de Nicaragua ha dejado el país desde 2018. O sea, ha sido una fuga de cerebros, una fuga de tanta gente que no puede seguir viviendo en ese régimen opresivo con miedo. La gente tiene un miedo terrible. Entonces, Nicaragua, que no era un país donde emigraba mucha gente, de repente empiezan a emigrar la cantidad de gente. No hay futuro, ¿me entiendes? Mientras esté ese régimen, no hay futuro porque prohíben todo, prohíben la expresión. Tienes que ser leal y si no, te echan del trabajo. Entonces la gente se ha ido y por eso estamos viendo estas olas migratorias, ¿no? Que a mí me dan un terrible pesar, yo también me doy pesar.
Eso del exilio también duele, ¿no? Digo, a pesar de que, o sea, obviamente como, pues es tu raíz, ¿no? Aparte, claro. Es como dejar atrás también esa parte, esa esencia tuya, ¿no?
No, además que te lo hacen a esta edad. Mira, yo fui como vos decís, estuve en el exilio otras veces, pero era una mujer joven, ¿no? me siento joven, me siento que soy, estoy en la avanzada juventud, como digo yo, pero no es lo mismo, claro, ya ahorita yo digamos, no puedo esperar rehacer mi vida, me acomodo, porque uno se acomoda y porque uno se arriesga, por eso digo yo eso que me decías al principio, ¿no? Yo sí me arriesgué a decir lo que pensaba y yo sabía que esta podía ser una de las consecuencias, pero creo que es lo que nos toca hacer a los intelectuales, a los que escribimos, a los que tenemos un compromiso, porque el compromiso con la literatura no es solo un compromiso con la palabra, es un compromiso con el poder que tiene la palabra. Y el poder de la palabra es que necesita decir lo que no dice otras personas, ¿no? Entonces yo en eso he estado muy clara, de que mi poder es el poder de la palabra y que no podía dejarlo de usar, porque se necesitaba que se usara por la mujer y por la situación de mi país.
Y es que lo personal es político. Ahora, algo que me sorprendía mucho y que también como que refleja mucho esta esencia de lucha de la mujer, o sea, tú en ese momento, en estos 19 años, tienes a tu hija. Sí. Y tienes dos luchas ahora, ¿no? O sea, tanto como de la maternidad, que es otra lucha, que de repente no vemos, ¿no? Que viene a ser también esta transformación de la mujer. Y de repente la otra, la social. O sea, habitando esos dos lados. Inclusive en tu libro también comentas como de tengo que ser, por un lado, tengo mi dualidad, ¿no? Ser mujer y ser hombre al mismo tiempo. Sí. Y en un mundo machista, que todavía sigue siendo machista.
Bueno, y la maternidad, claro que te da un extra nivel de complicación al compromiso político, ¿no? Pero yo tuve mis hijas y las anduve conmigo. Son unas mujeres extraordinarias ahora. Tengo un poema que se llama La madre de mis hijas, donde cuento todo lo que tuvieron que pasar conmigo, pero que ahora yo las veo y digo, no sé qué es lo que hice, no sé si hice mal o hice bien, pero creo que algo hice bien porque las veo que son unas mujeres extraordinarias, ¿no? Pero sí fue duro para ellas y para mí. Pero eso es lo que tenemos que... Yo no sé, yo pienso que uno se debe a la vida, que uno se debe a su potencial. Yo creo en el sentido de la vida que decía Aristóteles, ¿no? Que el sentido de la vida es desarrollar al máximo tu potencial. Vos venís al mundo con un potencial y tu responsabilidad como ser humano es desarrollar ese potencial.
Y hablando de este potencial que continúa, ¿en qué te encuentras trabajando ahora? O sea, ¿qué te ha llevado este espacio como que también del exilio? ¿Qué estás habitando ahora desde las letras, desde la literatura?
Bueno, mira, he estado escribiendo mucha poesía porque, claro, estas situaciones emotivamente fuertes, la poesía te ayuda mucho, ¿no? Es como catártica. Pero también estoy escribiendo una novela. Entonces esa novela me ha estado costando mucho porque, claro, es bien difícil. La novela requiere una disciplina, una concentración y me ha costado mucho lograrlo. Por eso he estado encerrada aquí aprovechando que estoy en Chicago. O sea, cuando viajo en el avión, en los hoteles, donde quiera que pueda, porque ahorita estoy como al final de la novela. Entonces es la parte donde tengo que estar más presente para mis personajes, para la trama, para poder unir todos los hilos de la historia, ¿no? Al final. Entonces eso me obliga a estar consciente, presente, y a veces es difícil porque también me toca hacer todos estos viajes, atender invitaciones, que también me gusta porque me pone en contacto con mis lectores, porque creo que es como una misión también. Mi hija decía, mamá, vas a ir a poetizar. Y me encantaba eso, porque era como evangelizar, ¿no? Poetizar.
Definitivamente, porque siento que eventos como Poesía en Abril, y creo que gracias a este tipo de eventos también en Chicago, es difícil olvidarte de América Latina, ¿no? Sí. La comunidad, creo que esto también crea puentes, porque de repente sí nos olvidamos como que, a pesar de que seamos una comunidad latinoamericana muy fuerte en Estados Unidos, creo que a veces nos olvidamos lo que sucede allá al otro lado, ¿no? Pasando la frontera. Y creo que siempre es importante como también estar, tener esos ojos puestos ahí, porque, por ejemplo, Las remesas son lo que genera la economía en nuestros países de origen, ¿no? En México, en Nicaragua, en Centroamérica. O sea, creo que también esta comunidad a veces no se ve allá, ¿no? Pero sin embargo estamos muy presentes y hay que tener estos diálogos.
No, es tremenda esa interacción que hay, ¿no? Entre las comunidades de migrantes y las comunidades nacionales. En Nicaragua ahorita es uno de los principales fuentes de ingreso del país. Son las remesas, han crecido enormemente porque, claro, se ha ido muchísima más gente. Entonces es como una paradoja, ¿no? Porque de alguna manera están sosteniendo la economía del régimen, ¿no? Entonces, pero la gente tiene que sostener a su gente también, ¿no? Y por eso se sobrevive. Pero toda esta situación de América Latina es realmente, a mí me parece, necesitamos un cambio urgente. Que necesitamos que haya mejores gobernantes, que haya un sentido de comunidad mayor. O sea, es un problema bien grande que tengamos que emigrar de nuestros países para poder encontrar trabajo, una vida digna y felicidad.
¿Qué le dirías a la comunidad que te escucha? ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotres, desde acá, desde Estados Unidos, ¿no? Desde el otro lado? Donde quizá pues a veces no sabemos ni lo que sucede allá, pero ¿tú qué nos compartirías que podríamos hacer desde acá?
Bueno, yo pienso que estar informado, informarse, es muy importante, saber lo que está pasando, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, creo que la comunidad tiene un enorme papel que jugar porque pueden hacer presión. Ahorita, por ejemplo, con la diáspora nicaragüense, nosotros estamos tratando de que hagan presión en sus diferentes estados para que se actúe de una manera más fuerte contra el régimen de Daniel Ortega. Porque cuando tenés un sistema tan cerrado, militarizado, autoritario, tenés que de alguna manera confiar en que la presión internacional va a tener un efecto. Claro que tiene que haber presión nacional, pero cuando estás que no puedes salir a la calle sin que te capturen, creemos que las diásporas tienen un papel importantísimo en informar y en también presionar a la comunidad internacional.
Para finalizar, pues siempre te hemos visto como una de las voces más fuertes, ¿no? Dentro de la literatura latinoamericana. Y a veces inclusive te he visto que te catalogan como una, como dentro de lo que le quieren catalogar o decir como literatura femenina, ¿no? Pero que más bien es literatura en general, sí. que tiene esta esencia femenina, porque en tus poemas también encontramos esto de lo que somos como mujeres desde el erotismo, desde la sexualidad, desde pues todo lo que somos como mujeres, ¿no? Eso siempre ha estado muy presente en tu literatura.
Claro, porque yo pienso que el cuerpo de la mujer es negado, es un territorio en discordia. Entonces yo creo que las que tenemos que sacarlo de ahí somos las mujeres. Porque si vos te pones a analizar, el sometimiento de la mujer tiene que ver con su capacidad biológica de reproducir la vida, de ser madre, que es esencial. O sea, es absurdo que haya tenido ese costo cuando es tan esencial para la vida del ser humano, del planeta, etcétera, ¿no? Entonces yo eso lo reivindico mucho. Yo creo que la mujer tiene que tener una relación diferente con su cuerpo porque por ahí empieza la liberación también, no sentirse objeto sexual. Y yo lo que hice fue plantear la mujer como sujeto de su propio cuerpo, de su propia sexualidad, y creo que lo voy a seguir haciendo porque todavía falta que hacer, todavía tenemos cosas que hacer por delante, todavía necesitamos mayores niveles de igualdad, y hay afortunadamente una nueva generación de mujeres como vos que tienen ese interés y que creo que van a ser fundamentales para que esta lucha que iniciamos tantas hace años se continúe y logre lo que se propone.
Esperando ya entonces esta nueva novela, que esperemos que no pasen muchos años, ¿no?, para que se publique, pero nada más quisiera saber si nos puedes adelantar como de... Siempre has tratado como que estos temas están muy presentes, obviamente, pero ¿por qué rumbo va esta novela que estás creando?
Bueno, es una novela un poco como de suspenso, un poquito, porque es un nacimiento extraño que hay que hay una mujer que está en la pandemia, pero que empieza a tener visitas extrañas de una persona, y ella tiene que averiguar quién es esta persona. Se encuentra papeles de la madre, y entre los papeles de la madre se da cuenta que puede ser que haya algo que ella no sabe, que explica esta, la presencia de esta otra mujer. Y también es sobre la relación de la madre guerrillera con su hija. O sea, ese resentimiento que da, que la madre guerrillera, las hijas, han estado viendo lo que le pasó a Nicaragua. O sea, de repente se ponen a pensar, ¿valió la pena que mi mamá me dejara a mí? ¿Valió la pena que yo sufriera el abandono cuando lo que ha pasado es que la revolución no triunfó y se malió? Es un poco esa la... Es la eterna dicotomía entre hija y madre.
Y que yo creo que eso se refleja mucho en nuestras dinámicas también con nuestras madres. Hace poco, fíjate que pensaba en esto, justamente también abriendo una caja, pensaba como en la historia de mi madre, y también invitaba en el Día Internacional de la Mujer, yo invitaba a otras mujeres en que también fueran a esa historia, porque a veces como que siento que de repente juzgamos a otras mujeres o de nuestra generación, pero sin embargo ellas también que crecieron en otro contexto, claro, tienen otras historias, ¿no? Y que quizá tengan que ver con también todos estos caminos a donde llegaron, ¿no?
No, es que yo me pongo a pensar, las hijas apenas conocemos a las madres y las madres apenas nos conocen a nosotros. Hay como un vacío en medio de esa relación de amor, pero que al mismo tiempo... no llegamos a conocernos tan profundamente como deberíamos conocernos. Eso me interesó mucho como novelista, ¿no?
Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas cedido estos minutos para conocerte un poco, ¿no? Y en qué vas. Así que últimas palabras que quieras agregar, Yoconda.
Bueno, los invito a que lean literatura latinoamericana. Hay una maravilla de creación en América Latina ahorita. Hay mujeres interesantísimas que están escribiendo cosas novedosas. Les invito a que lean poesía. Siempre invito a la gente a que lea poesía porque es tan profunda la comunicación que la poesía nos da del ser humano, ¿no? De la emoción y de la existencia. Y los saludo a todos y les deseo lo mejor que puedan tener en sus vidas, que sean felices y que se arriesguen.
Muchísimas gracias.